las relaciones con Argentina, los cruces diplomáticos, bueno, este conflicto desatado a partir de lo que fue la autorización del presidente José Mujica a este aumento de producción que ha solicitado la empresa UPM. Y para analizar esta situación, esta nueva situación, no tan nueva, pero nueva recientemente, recibimos a Mauro y a Florencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Con un tema cíclico que apareció nuevamente. ¿Andan bien?
Muy buenos días. Sí, un gusto estar en este hermoso día de primavera aquí en La Nueva Mañana.
Bien, Mauro me decía que estaba un poco aburrido ya del tema.
Oh, es una paspadura esto, ¿no? volver a esto es como que, no sé, me siento en quinto año de liceo, a la puerta del liceo número uno, El Pinar, tocando la guitarra con los muchachos y pensando, no, los cortes, los puedo. ¿Cómo volver al 2006, 2007?
Totalmente, yo me siento en cuarto de liceo por cumplir 15, que mi familia de Buenos Aires no podía venir porque estaba después de cortado, esta historia.
Así que tu análisis...
Es como un revival, ¿viste?
No, entonces yo lo voy a tomar con pinzas porque veo que no es un análisis objetivo, es un análisis que está permeado por una...
Bueno, pero ¿por qué no? El empresario amigo López Mena pudo saldar la situación, ¿no?
Es bien. Tremendo, ¿no? Digo, bueno, la audiencia de La Nueva Mañana estará más o menos al tanto del acontecimiento. El acontecimiento, en realidad, lo que ocurrió fue que la empresa UPM, ex Botnia, le solicitó al gobierno uruguayo aumentar la producción, bueno, porque habían llegado al tope que tienen habilitado antes de lo previsto, y el gobierno uruguayo se vio en la situación de decidir si concedía ese aumento en el tope de producción de la empresa, sabiendo que dicho aumento tenía que ser al menos consultado con el gobierno argentino a partir de lo que fue la resolución de la Haya del año 2010, que establecía que, bueno, todo lo relativo a los efluentes de la empresa y al monitoreo de la situación del río Uruguay tenía que ser compartido por ambos gobiernos a través de la CARU, ¿no? De la Comisión Asesora del río Uruguay. Y cuando Uruguay realiza, digamos, la consulta o el aviso, más que nada, porque, bueno, la empresa sigue estando dentro del territorio uruguayo, de que se le concedería el aumento de producción solicitado, Argentina, se pronuncia el gobierno argentino, el gobierno nacional, en contra de la medida uruguaya y empieza a sacar a relucir números y números y números que hablan de un aumento de la contaminación en el río Uruguay y la amenaza nuevamente de ir al Tribunal de Justicia de La Haya, que, bueno, que hay que recordar que el diferendo que tuvimos a La Haya fue a instancias del gobierno argentino, que fue el que denunció a Uruguay la primera vez, y parecería que volvería a recurrir a la misma instancia internacional, así que en ese sentido es que se reedita el conflicto, ¿no?
Sí, en general, como decía Mauro recién, estos nuevos capítulos de la novela de Nunca Acabar con las relaciones con Argentina, en realidad, si bien tuvieron lugar a partir de este hecho puntual de la utilización del presidente Mujica de que aumentar la producción por parte de UPM, en realidad en un principio Cristina Fernández de Kirchner dijo que lo que más le molestó fue haberse enterado mirando CNN de esto, ¿no? Y es que, bueno, el presidente, si bien se había llamado a silencio en un primer momento, sabemos que es algo que se le dificulta en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, en su gira por Nueva York, esa gira en la que el presidente brilló y, bueno, se reunió con empresarios, presidentes y demás figuras de medio internacional, entre las cosas que hizo, dio una entrevista para la cadena Bloomberg de Nueva York y ahí anunció que en realidad ya se había decidido y que iba a utilizar finalmente el aumento de la producción a UPM. Esto en realidad es algo que sorprendió a la presidenta, que se enteró por un medio de comunicación y no de primera mano en una reunión como a ella le hubiera gustado. Sin duda que ahí el presidente Mujica ya cometió un error, ¿no? Independientemente de lo que podamos pensar sobre la decisión en concreto, digo, es decir, si estamos o no de acuerdo, si nos parece correcto o no el aumento de la producción de UPM, lo que sin duda fue una falla por parte del presidente y ya dificultó la situación desde antes de empezar la negociación fue este hecho en particular, ¿no?
Sí, en realidad parecería, bueno, el análisis de la situación tiene varias puntas, por lo menos dos, que una es Uruguay y una es Argentina, y pensar cómo han actuado los gobiernos y cuáles son los escenarios y las posibilidades de acción que tenían y tienen al día de hoy ambos gobiernos. Para empezar, por entrecasa, como hacía Flor recién, a mí me parece que el gobierno uruguayo cometió algunos errores, ¿no? Errores políticos, errores más que nada tácticos. En sí, la decisión parecería que el gobierno uruguayo no tenía margen para hacer otra cosa que no fuera lo que hizo, que no fuera habilitar el aumento de la producción. ¿Por qué? Porque por un lado, ese aumento de la producción no viola en ningún sentido lo resuelto por el Tribunal Internacional de La Haya, porque en aquella sentencia que da el tribunal, en ningún momento se habla de topes para la producción. Simplemente se habla de... y tampoco se habla, obviamente, de que Uruguay no tenga derecho a autorizar o a mantener en su momento la planta funcionando. Simplemente se habla de la necesidad de que Uruguay informe de manera cabal a Argentina y se haga un monitoreo de manera conjunta, no solo para lo que es la contaminación posible que pueda arrojar la planta de UPM, sino para todo el río Uruguay y todas las cuencas de los efluentes que desembocan en el río, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me parece que Mujica comete algunos errores. En primer lugar, es que esta solicitud por parte de la empresa no es de ahora, sino que viene de varios meses atrás. Y el gobierno uruguayo demora meses en responder, lo cual es un error en el sentido de que cada vez más se aproximaban las fechas electorales en Argentina, digamos. Si esto hubiese salido de repente por mayo, junio, tal vez el clima político hubiese estado un poco más calmado y las relaciones hubiesen permitido, bueno, que se hiciera sin mayor alaraca, digamos, de la cuestión, como que la mandaba más de callado, ¿no?
Pasaba desapercibido, capaz.
Pasaba políticamente, probablemente, mayormente desapercibido. Por otro lado, hay una cuestión en la cual todavía no es fácil discernir, que es que Argentina, digamos, repite insistentemente y parece que le asiste razón en el sentido de que él le solicitó a través de la CARU al gobierno uruguayo información concreta sobre el tema, sobre los efluentes, y el gobierno uruguayo demoró meses en responder al respecto. Lo cual no es de extrañar tampoco, ¿no? Porque en ese sentido sabemos que el gobierno uruguayo y el Estado uruguayo, más que el gobierno, no tiene tampoco, no se ha mostrado en este último periodo de gobierno demasiado sólido en términos de sus capacidades para el control medioambiental. Ha habido varios de estos conflictos, en el caso de la laguna, del puente sobre la laguna Garzón, el caso de toda la cuestión con el puerto de aguas profundas en Rocha, con la instalación de la regasificadora. Son todos temas a los cuales se ha demostrado el Estado uruguayo no tener bien aceitado su aparato en términos técnicos medioambientales, ¿no? Para dar respuestas técnicas idóneas a las cuestiones del medio ambiente. Todo el conflicto de este último año respecto a la calidad del agua. Todos estos temas los nombro porque son temas a los cuales ha habido entredichos y distintas oficinas del gobierno que dicen cosas distintas, y se ha demostrado que no somos un país que esté bien en términos de capacidades para el control de las cuestiones medioambientales. En eso hay que ser enfático también. Y si bien por lado de la Cancillería uruguaya se niega que haya faltado la información, uno puede sospechar que ahí hubo fallas del lado de Uruguay en hacer las cosas como correspondía, ¿no? Por el lado de Uruguay me parece que la cosa va más o menos por ahí.
Sí, sin duda que los problemas de Uruguay en realidad van en términos de procedimientos, ¿no? Digo, más que nada, más que en acciones en sí, en lo procedimental, Uruguay como que ha tenido bastantes fallas, y sobre todo en el tema plazos, que no ha sabido cumplirlos dentro de lo necesario, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado también tenemos una Argentina que estuvo solicitando en la CARU durante hace más o menos 3 años que en realidad los resultados del monitoreo conjunto no se hagan públicos, ¿no? Fue una solicitud de los científicos argentinos en la CARU, en realidad a instancias del gobierno argentino. Entonces, bueno, resulta como bastante también extraño que de un día para el otro y por voluntad unilateral del gobierno argentino, el canciller Timerman exponga esos supuestos datos públicamente sin el consentimiento de la contraparte de Uruguay. Entonces, bueno, en ese sentido, ambos gobiernos han tenido también fallas en el procedimental, o por lo menos, bueno, ambos han intentado manipular los tiempos de acuerdo a sus intereses. Pero bueno, en ese sentido hay también una tercera muestra de agua, que es la muestra independiente, porque bueno, en realidad en el momento en que se sacan las muestras para analizar en ambos márgenes del río Uruguay, se sacan 3 muestras, una que viene para Uruguay, otra que va para Argentina y una que va a un laboratorio en Canadá, que es uno de los mejores laboratorios del mundo en este sentido, y que bueno, y que en realidad los datos arrojados por ese laboratorio están bastante más cercanos a los que expuso el gobierno uruguayo que los que expuso el gobierno argentino. Y aparte da como dato curioso, si se quiere, la particularidad que del otro lado del río Uruguay, digamos del margen oeste del río Uruguay, es decir, del lado de Gualeguaychú, los niveles son muchísimo mayores, los niveles de contaminación en el agua, que del margen este del río Uruguay. Por supuesto que esto no tiene nada que ver en realidad en el diferendo, porque bueno, digamos que si bien el gobierno uruguayo puede acusar de cierta hipocresía, si se quiere, a la República Argentina en asuntos medioambientales, porque bueno, sabemos que no estamos al lado de Suecia precisamente, ¿no? Estamos al lado de un país que constantemente atenta contra los derechos ambientales en todo el territorio, pero bueno, en realidad digamos que ese es un tema que no nos es
alguien ponía el ejemplo de la planta atómica que tiene Argentina del otro lado, que está a 100 kilómetros de Uruguay,
y bueno, el departamento de Salto,
ya yéndonos de tema, ¿no?
Sí, que aparte, bueno, no está controlada con estándares demasiado exigentes. Algo que en realidad, digo, es bastante diferente a lo que sucede con UPM, que bueno, que está monitoreado con estándares de la Unión Europea. Pero bueno, en realidad el tema en particular acerca del medio ambiente en Argentina no es algo que Uruguay le sea imputable, y creo que en realidad no sería buena la estrategia de recurrir constantemente a esto, porque de última sería asumir el error por parte del gobierno uruguayo.
Sí, es tonto. Nosotros contaminamos, pero ustedes contaminan
pero
más.
Pero ustedes más sería como algo bastante básico, ¿no? Pero en realidad creo que lo que más se puede rescatar en esto, digo, y sacar en limpio en materia medioambiental en particular, es, bueno, lo que algunas organizaciones medioambientales independientes vienen diciendo ya desde hace mucho tiempo, y es que ninguno de los dos países en realidad es ejemplo en materia de cuidado medioambiental, ¿no?
Siguiendo con el foco en lo que es la política argentina, bueno, ya surgen los análisis de diverso tipo, ¿no? Y desde este lado del río, bueno, varios analistas, Gerardo Caetano, personas que son que se especializan en temas de política exterior y especialmente en nuestras relaciones con los vecinos, hablan de, bueno, nada, de que esto, de esta reacción argentina un poco extrema, exagerada, de querer volver a llevar el tema a la Corte Internacional de La Haya, responde a la cercanía del ciclo electoral. En Argentina, ya lo hemos comentado aquí, ocurrieron las primarias abiertas simultáneas obligatorias hace ya un par de meses, y ahora en algunas semanas será la elección legislativa de mitad de periodo, en la cual se renuevan bancas y en la cual es muy posible que el kirchnerismo pierda bancas contra la oposición. Por lo tanto, bueno, se habla de que esto a Argentina le serviría al gobierno nacional para descomprimir un poco la tensión política interna, trasladarla al exterior, la vieja estrategia del enemigo del enemigo afuera que nos une adentro, más vieja que el agujero del mate, por estos lados del Río de la Plata. Y básicamente vendría por ese lado. Y por otro, bueno, por un lado sería la estrategia de unificación nacional, y por otro, ya en sentido bien como coyuntural, una cuestión de ayudar a procesar la renovación a la interna del kirchnerismo, ¿no? Porque se habla de que en el medio del conflicto quedaría la figura del gobernador Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos, que es un gobernador de lo más cercano que hay dentro de los gobernadores al kirchnerismo, es de los gobernadores más K de todos. También hay que recordar que el kirchnerismo en ese sentido ha tenido un problema en los últimos años, que es que no todo el aparato peronista federal, digamos, el peronismo que no es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, no todo ese peronismo ha estado alineado con Cristina Kirchner, sino que varios gobernadores se le han ido desmarcando, como es el caso del gobernador de La Sota en Córdoba, y algunos otros casos. Pero Sergio Uribarri es uno de los gobernadores, gobernador predilecto de la presidenta, un hombre joven que tiene mucha popularidad en su provincia, que ganó en las PASO, digamos, en su provincia, cuando en el resto de las provincias no se obtuvo una victoria tan contundente.
Ganó bien, con cerca de un 70% de
votos. Ganó bien, entonces es como, bueno, es una de las cartas de recambio que tiene el kirchnerismo para jugar en 2015. Y se habla de que con este conflicto Uribarri aparece en la tapa de todos los diarios, aparece en los canales de televisión y se lo empieza a hacer conocido en otras provincias. En Argentina ocurre mucho ese problema de que las figuras nacionales son las figuras de Buenos Aires, son los que se conocen en todo el país. Después tenés muchas figuras que son figuras políticas importantes a nivel de su provincia o a nivel incluso de una región, pero que para otros argentinos en otras provincias son ilustres desconocidos, como aún le suele suceder a Hermes Wiener, por ejemplo, que es, bueno, el hombre fuerte de la oposición hoy en día, pero que todavía tiene un alto índice de desconocimiento por parte de la opinión pública. O sea, cuando las encuestas le preguntan ¿usted qué opina sobre Hermes Wiener?, muchas personas responden no saber quién es Hermes Wiener. Mm-hmm. Entonces, en este caso, con Uribarri empezaría esta campaña como de ponerlo
en agenda,
ponerlo en primera plana. Por ahí han venido los análisis desde este lado del río sobre la situación argentina. Pero bueno, yo me tomé un mínimo trabajo de leer algunos análisis de argentinos sobre la situación política en Argentina. Y Y bueno, como se sabe, en Argentina es muy difícil a veces buscar análisis en los cuales se salga un poco de la diada oficialismo-oposición, ¿no? De personas que, más allá de tener su corazón en algún lado, como lo tenemos todos, que hagan algún análisis con alguna pretensión de realidad, que no sea simplemente si se está del lado de la oposición darle palo al gobierno, o si se está del lado del gobierno ensalzar al gobierno, ¿no? Es complicado. Pero algunos puntos que encontré me parecieron interesantes. Por un lado, encontraba que había analistas que entendían esto como un error en la estrategia electoral del kirchnerismo, porque si bien está esta cuestión del enemigo externo, etcétera, digamos, el kirchnerismo ha perdido fuerte apoyo en la clase media y ha perdido fuerte apoyo en aquellos que votaron a Cristina en 2011, pero que luego las medidas de este segundo mandato de Cristina los han tomado realmente, los han perjudicado. Por ejemplo, esa clase media a la cual se le complica mucho para salir del país, para retirar dólares, esa clase media que ve cómo su consumo se está viendo constantemente perjudicado su capacidad de consumo por la alta inflación y por la depreciación de la moneda, una depreciación que no es reconocida por el gobierno. Y ante esa clase media, con la cual el kirchnerismo debería tratar de embelezar un poco y consagrarse un poco para volver a ganar votos en ahora en octubre, digamos, esa clase media, estas estrategias chauvinistas y como un poco radicales de querer atacar, de salir con ese discurso muy a lo Timerman, digamos, no es, digamos, el discurso que mejor le sienta a esa clase media, porque tenemos que recordar que esos sectores en Argentina estuvieron desde el 2006 en contra del conflicto. Digamos, el conflicto ha sido solamente apoyado en la opinión pública por parte de los ciudadanos de Entre Ríos, mayoritariamente, específicamente, obvio, los de Gualeguaychú, pero más bien la clase media porteña, bonaerense, se ha mostrado constantemente en las encuestas contraria al conflicto y mayormente favorable a la postura uruguaya, de decir, bueno, Uruguay tiene derecho a poner una empresa dentro de su territorio y si está en los márgenes del río Uruguay, alcanza aunque hagamos un monitoreo conjunto de eso. Entonces no parecería lo más adecuado si el kirchnerismo intenta, digamos, una estrategia de volver a enamorar a esa clase media que tan bien la supo votar en 2007, en 2011, como a apelar a un discurso radicalizado.
Sí, en realidad, con todo esto, si bien muchas veces se escucha, que se intenta poner en agenda o poner en el tapete al gobernador Uribarri, en realidad lo primero que se tiene que intentar es poner en agenda el tema del conflicto con Uruguay en agenda nacional, algo que no sucede, ¿no? Digamos, claro, que en realidad es algo que le compete más que nada a los ciudadanos de las provincias, más cercanas a donde se sitúa el conflicto en Frei Ventos. Y como decía Mauro, no es algo que trasciende demasiado a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, pero en realidad no mucho más allá. Esto es algo que, ya sucedió la primera vez y que ahora en realidad se presenta con mucha más fuerza. Pero, por otro lado, también se le va a dificultar bastante al kirchnerismo para lograr ponerlo en agenda, porque por parte de la oposición en realidad no hay ningún interés en que esto sea un tema de agenda. El otro día, mirando un debate, por ejemplo, de los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, ninguno de ellos se detuvo más de 2 minutos y medio a comentar el tema del conflicto con Uruguay. Ninguno de ellos. Esto significa que, en realidad, a los ciudadanos de provincia de Buenos Aires en realidad les debe importar bastante poco si el puente de Gualeguaychú está tomado, no está tomado, lo que hacen los asambleístas. Entonces, en ese sentido, aquellos políticos que no provengan, de las provincias directamente involucradas, no se van a interesar demasiado en colocar el tema en agenda, ni siquiera reaccionar ante el estímulo que significa el conflicto. Por otro lado, también hay una discrepancia con respecto a 2006, y es que, si bien nunca fue un tema que tuvo demasiada trascendencia a nivel nacional, en 2006 lo que ocurrió es que las oposiciones, tanto en Uruguay como en Argentina, se alinearon bastante detrás de sus gobiernos. Esto es algo que no está sucediendo en este caso en Argentina.
Ajá.
En donde, tanto por izquierda como por derecha, las pocas veces que se ha hecho referencia por parte de líderes nacionales al conflicto con Uruguay, en realidad ha sido para pegarle al gobierno, para decir el gobierno actúa mal, el gobierno es intransigente, el gobierno busca atropellar a Uruguay como busca atropellar a la oposición en Argentina, el gobierno es hipócrita. Por ejemplo, desde la izquierda, tanto Jorge Altamira como Pino Solanas han dicho que el gobierno es sumamente hipócrita, porque no respeta la ley de bosques, porque no respeta la ley de glaciares, y justamente porque no controla la planta atómica, y justamente con lo que se trata con Uruguay parece tan intransigente en asuntos medioambientales. Entonces, en ese sentido, el gobierno como que en realidad está siendo bastante sitiado frente al conflicto. Incluso hubo algunos líderes de la oposición, como Gabriela Michetti, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires del PRO, o Sergio Massa, recordemos, el quien resultó vencedor de las PASO en el mes de agosto. Bueno, en realidad ellos han dicho que comprenden perfectamente la posición de gobierno uruguayo y que se ponen de su lado.
Macri, en Twitter lo leí yo, Macri tuvo un tuit en el cual expresaba su apoyo y solidaridad para con el gobierno uruguayo.
Sí, y por otro lado, esto también sirve bastante para ese cuestionamiento que se viene haciendo de la oposición de todos lados, de la oposición argentina, a lo que es la política exterior del gobierno. Que en realidad es uno de los puntos en donde más se le ha golpeado al gobierno. Y en realidad el canciller Timmerman también es uno de los ministros que más veces ha asistido al Parlamento a rendir cuentas sobre este asunto, ya sea por el memorándum firmado con Irán, por el caso Amia, como bueno, por lo que tiene que ver con la política de importaciones y exportaciones, por el cepo al dólar, y demás temas que puedan llegar a afectar el relacionamiento de Argentina con el mundo. En realidad esto pone más en cuestionamiento esta política exterior de la Argentina, ¿no? Y muchas veces se dijo, bueno, en estas semanas se ha escuchado, al final nos estamos peleando con todos los vecinos, con Chile por el asunto de LAN Chile y Aerolíneas Argentinas, con Brasil por el asunto de las exportaciones, que Dilma ya se la mandó a guardar varias veces por todos estos gravámenes que el gobierno argentino introduce constantemente por fuera de Mercosur, y bueno, y ahora por Uruguay de nuevo, por la planta de celulosa. Entonces, bueno,
con Estados Unidos por los fondos buitres, con la Unión Europea también por...
Sin dudas, pero bueno, pero con los vecinos solamente, la verdad que por el barrio Argentina no viene manejándose bastante bien, ¿no?
A mí me parece que en ese sentido, bueno, desde aquí, desde Uruguay, tenemos que también tener un poco la pericia analítica de no quedarnos en simplemente en decir, bueno, así en Argentina son como son patoteros, nos están metiendo el gaucho para que nosotros, para poder hacer política interna.
Siempre nos quisieron invadir.
Siempre, sí, no tenemos que caer en eso porque... Puede haber visos de verdad en algunas de esas afirmaciones, pero también tenemos que ser autocríticos sobre cuáles han sido las posturas uruguayas y sobre cómo nos hemos comportado nosotros históricamente también con nuestros vecinos. Al uruguayo le cuesta mucho salirse del patrioterismo básico, sobre todo cuando hablamos de las relaciones con Argentina. Digamos, nosotros como uruguayos tenemos que ser conscientes de que Uruguay históricamente tampoco ha sido una sílfide en el trato con los vecinos. Con Argentina particularmente les hemos venido, yo qué sé, todo el tema de Uruguay Plaza Financiera, y de las maneras en las cuales Uruguay ha permitido que ciudadanos argentinos realizaran lavado de activos, digamos, en nuestro país. Y hay muchos puntos en los cuales Uruguay no se ha comportado siempre de manera tan elegante y como nos gusta vernos a nosotros mismos, como que somos apegados al derecho, a la ley y los
sumamente prolijos.
Sumamente prolijos. Tenemos que ser autocríticos y sobre todo pensar hacia adentro para ver qué errores se cometieron y qué errores deberíamos tratar de evitar esta vez con el conflicto, ¿no? Porque bueno, lo que pasa en Argentina es problema de los argentinos en definitiva, y allá ellos que tengan que lidiar con su gobierno, y bueno, y están lidiando como pueden. Nosotros tenemos que pensar en términos del gobierno uruguayo y de cuál ha sido, en definitiva, si este va a ser el broche y el cierre a la política exterior de estos 5 años de Mujica, replantearnos y sobre todo replantearse la izquierda, cuál ha sido su posicionamiento político de estos últimos 5 años, contrastarlo con lo que fue la política exterior de Tabaré Vázquez y ver, en definitiva, cuál ha dado mayores resultados, si alguna de las dos dio buenos resultados. Uno aparentemente podría pensar que en los 10 años de gobierno del Frente Amplio el tema política exterior no es de los puntos más fuertes ni más sólidos en los cuales la izquierda se pueda apuntar logros. Por lo menos cuesta bastante verlo. Si se quiere, el gobierno Mujica desde la izquierda se le ha reconocido su fuerte énfasis en el latinoamericanismo, en la patria grande, en lo conceptual, digamos, en lo estratégico de la alianza con los vecinos, ese discurso de que la integración no es un tema solo político, sino que es un tema de supervivencia, un tema de la propia capacidad de los uruguayos de poder ser en el mundo. Y ver, en definitiva, digamos, cuando hoy empiezan a surgir voces que hablan de que no, bueno, Mujica, la postura dialoguista de Mujica fracasó, el dialoguismo de Mujica fracasó. Bueno, la posición intransigente de Vázquez tampoco logró demasiado, si se quiere, ¿no? Yo digo, intransigentes y duros y ponernos, como se dice en política exterior, ser halcones o palomas, digamos, que los uruguayos tratemos de ser halcones en términos de política exterior, es poco realista, digamos, cuando surgen esos cuestionamientos por parte sobre todo de la oposición, y hay personas que son políticos que son increíblemente no sé, parecerían como que viven en otro mundo, tipos como, no sé, Sergio Abreu, que se supone que sabe de política exterior, que es un especialista, que fue canciller, cuando pretende que Uruguay lleve posturas duras y habla de que Uruguay tiene que ser intransigente y no moverse
firme.
Y cosas que uno dice, bueno, por favor, ¿de qué estamos hablando? Uruguay, ¿qué capacidad tiene de presionar a sus vecinos si no es mediante la diplomacia y el surcido fino? Y a la vez, esa diplomacia, ese surcido fino que intentó hacer el gobierno Mujica, que fue constantemente de hacer concesiones a sus pares, a su par en el gobierno argentino, de intentar el camino del diálogo, parece que tampoco llevó a demasiado mejor puerto. Entonces, bueno, habría que replantearse una estrategia nacional de política exterior, que tiene que ser, en eso sí le doy a veces la derecha a la oposición, tiene que ser una política de Estado, la política exterior, no tiene que depender de quién esté en el gobierno de turno y quiénes sean los vecinos y qué tan bien se lleva el presidente de turno con los vecinos. Esa estrategia no me parece adecuada, porque bueno, si bien Lula era un tipo muy simpático, que tenía muy buenas relaciones con Mujica, y Cristina en su momento tenía muy buenas relaciones con Mujica, y ahí le tiraba flores a Mujica, en política exterior hay países y hay intereses, y tenemos que tratar de pensar en esos términos, sacarnos un poco la idea de quiénes son amigos y quiénes no. Pero bueno, me parece que este tema nos tiene que servir para reflexionar en ese sentido.
Sí, igualmente me gustaría destacar un poco, digo, es decir, sin duda que ninguno de los dos periodos del Frente Amplio se puede jactar precisamente de lo que han sido las relaciones con la Argentina, en parte también por la propia coyuntura que ha tenido, ¿no? Bueno, del otro lado, un gobierno como extremadamente nacionalista, que constantemente está exaltando la defensa de un supuesto interés nacional frente a intereses foráneos, algo que en realidad como que suena bastante anacrónico también si uno mira, digamos que en la última década no hubo demasiados discursos en este sentido, ¿no? Digo, es como un bastante retomar un poco el peronismo de los 50, aquel Perón que se peleaba con Luis Valleverres, ¿no?
Pero Argentina aparte ha sido una máquina de captar inversión extranjera en la última década.
Por supuesto, es más que nada un asunto de discurso. Si bien se ha complicado un poco la relación, además, bueno, por la planta de UPM en particular, creo que indudablemente en el último periodo hubo ciertos avances. Ya el simple hecho de decir no tenemos el puente de Gualeguaychú, Frei Ventos, cortado, ya significó un avance, porque es un puente que en realidad Uruguay había dado por perdido durante mucho tiempo. Sí. Se dijo que Uruguay tenía que olvidarse de la existencia de ese puente y rediseñar toda su política exterior y en materia de transporte y demás por otras vías. O sea, se había dado el puente por clausurado para siempre. Entonces, bueno, como que cuando se retoma la circulación por ese puente binacional, en realidad fue como sin duda un logro. Pero por supuesto, digo, si uno se pone a mirar la magnitud de tal logro, digo, uno esperaría un poco más, más desde una posición sumamente abierta o dialoguista que supo presentar Uruguay. Pero con respecto a los análisis políticos internos de ambos países, hemos analizado un poco las consecuencias que esto pudo traer políticamente en Argentina, pero también estaría bueno destacar las consecuencias políticas que puede traer en Uruguay. Yo creo que en realidad a la posición uruguaya este conflicto lo deja como bastante en offside, ¿no? Digamos que a la oposición nacional en realidad le hubiera convenido que el presidente Mujica no hubiera autorizado el aumento de producción a UPM, porque bueno, hubiera sido más coherente con sus acusaciones a lo largo de estos años, de decir el presidente Mujica es sumamente blando, el presidente Mujica nos tiene de rodillas con Argentina, se nos atropella la soberanía constantemente, no tenemos poder de decisión. Entonces, bueno, como que en realidad sorprendió un poco a todo el mundo, ¿no? Esta reacción de Mujica de decir, bueno, no, está todo bien con Argentina, pero si tengo que autorizar, lo voy a hacer, y si está en mis manos la decisión, la voy a tomar. Entonces, como que creo que incluso la reacción intransigente del gobierno argentino y que nos volvamos a enfrentar de esta manera, como que no es una situación favorable para la oposición uruguaya, porque bueno, en realidad como que echa por tierra bastante todo lo que
había sido criticado.
Claro, el discurso en el que se estructuró toda la crítica a la política exterior de Mujica y concretamente a la política de relaciones con Argentina, ¿no? Digamos que bueno, que estamos en una situación bastante similar a la que estábamos hace 6-7 años hoy en día. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido como que la deja un poco mal parada y va a tener que reacomodar su discurso también, ¿no?
Sí, va a tener, ya salió a apoyar al presidente, cosa que nunca había hecho en política exterior. Y como suele suceder en tierras orientales, el que sale mejor parado de toda esta foto es Tabaré Vázquez, digamos. ¿Por qué? Porque Tabaré Vázquez, sentado tranquilo en su casa, en la avenida Bullental, tomando alguna cosita. Uno imagina, no sé qué tan dado a las bebidas espirituosas puede ser el expresidente. Uno imagina que poco, por su calidad.
Con
su calidad de médico. Pero bueno, uno se lo imagina sentado frente al televisor.
Tomando mate, al menos.
Sentado frente al televisor diciendo, ¿vieron? ¿Vieron que no estaba tan mal? ¿Vieron que cuando que me... ¿Vieron que el tipo sabía lo que decía. Y para una opinión pública uruguaya que es extremadamente anti-argentina y que lo hemos conversado aquí mismo, cómo los uruguayos evaluaban de los países de la región, el peor de los países de la región con el que quería mantenerse más lejos el uruguayo promedio era la Argentina, y ni que hablar a nivel gubernamental. Cuando comentábamos aquella encuesta, el gobierno peor evaluado era el de Cristina Kirchner. Para ese uruguayo promedio, al cual aquellas palabras de Tabaré Vázquez no le sonaron tan mal, porque uno, bueno, siempre cuando
escuchó
aquellas palabras de Tabaré Vázquez en el colegio Montesexto, hablando para los estudiantes, diciendo que en su momento coqueteó con la idea de pedir ayuda a Bush si el conflicto con Argentina se recrudecía. Esas palabras que para la izquierda tradicional fueron tan terribles y tan magnánimas, y que incluso son parte de lo que propició una candidatura alternativa a la interna del Frente Amplio. Hay que ser orejano y darse cuenta que para el promedio de la opinión pública uruguaya esas palabras cayeron mucho mejor de lo que se puede pensar que cayeron en el seno de la izquierda. Entonces, para lo que es el promedio de la opinión pública, este tema queda como decir, bueno, en esto al final realmente Mujica fue blando y Tabaré Vázquez tenía razón cuando quería mantenerse lo más lejos posible de los Kirchner, ¿no?
Sí, por otro lado también, una última cosita, es que bueno, le da la razón a Tabaré Vázquez también en lo que tuvo que ver con las decisiones estratégicas de gobierno, más allá del tratamiento del conflicto en general. Recordemos que siempre Vázquez, desde 2005, cuando asume la presidencia, dice que Uruguay se tenía que desprender de lo que había sido su, relaciones carnales históricas con la Argentina, que nos habían llevado muchas veces a las peores crisis. Porque, bueno, recuerden ese dicho de que Argentina se resfría y estornuda Uruguay, ¿no? Y como que, bueno, en realidad el gobierno uruguayo, desde que está el Frente Amplio en el poder, ha intentado constantemente disminuir la dependencia de Argentina justamente por esto, ¿no? Porque Argentina históricamente ha tendido a ser un país bastante volátil, ¿no? Digo, con idas y vueltas como bastante drásticas, ¿no? Que hoy está en la cresta de la ola y mañana puede estar quién sabe dónde. Entonces, bueno, como para desprenderse un poco de estas consecuencias, Vázquez siempre dijo que había que desprenderse, y de hecho, bueno, las relaciones comerciales con Argentina están en un mínimo histórico, ¿no? Representan un 30% del total de las exportaciones de Uruguay, algo que está en un 20% menos que en el año 2005, cuando asume el Frente Amplio, que representaban un 50% del total. Entonces, en este sentido también puede ser, ¿por qué no?, una razón para Vázquez de decir, bueno, yo ya lo dije, había que defenderse de esta gente, y bueno, posiblemente el tiempo le termine dando la razón, o al menos le termine dejando mejor parado, ¿no?
Y yo quería decir una última palabra en 30 segundos, que era decir, bueno, recuerdo en el año 2006, 2007, un amigo que andaba con una remera que decía Bosnia es la patria. Y obviamente lo hacía en un sentido bastante irónico, ¿no? Y yo creo que en eso también tenemos que centrarnos y mantener la cabeza en nuestro lugar y darnos cuenta de que la empresa UPM es una empresa multinacional que defiende los intereses económicos de una multinacional que pertenece a un país extranjero al cual poco le importa lo que suceda para el Uruguay en términos medioambientales y en la relación de Uruguay con sus vecinos. Entonces, si bien tenemos que reconocer que la empresa UPM es de las más monitoreadas del mundo, de las más controladas del mundo, en Uruguay, gracias al conflicto, hay que decirlo, también se ha hecho un control como nunca se hubiera hecho si no hubiese sido por el conflicto, también tenemos que mantener los ojos abiertos de darnos cuenta de que si Bosnia o UPM ahora contamina o vierte efluentes en el río Uruguay, nos está perjudicando a nosotros mismos. Digamos, el tema ambiental no es un tema solamente para los argentinos y para dividirnos, más allá de lo que ocurra y de lo que nos caigan mejor o peor los ambientalistas.
No es controlar a UPM para que Argentina no nos jode.
Exactamente,
¿no?
Tendríamos que tener un mínimo, ¿no?, de mirar un poco al mediano y largo plazo y darnos cuenta de que esta empresa nos ha traído bastantes más dolores de cabeza que beneficios, ¿no? Son 4.000, 5.000 puestos de trabajo que al Uruguay le han salido. Si alguien hiciera la cuenta de en estos últimos 7 años cuánto ha costado en plata UPM con el tema del cortes de puentes, etcétera, etcétera, no sé qué tanto nos ha servido, pero más allá de eso, la empresa ya está, ya existe, va a seguir existiendo. Tenemos que mantenernos con la cabeza fría de pensar que el tema del medio ambiente es importante, más allá de lo que los argentinos, cómo nos caigan nuestros hermanos entrerrianos.
Y es importante para nosotros, los resultados a Argentina, para que no se enojen.
Así, por supuesto, que vamos arriba.
Ni tampoco limitar los controles exhaustivos solamente a UPM, ¿no? Claro. Recordemos que tenemos otros emprendimientos cuestionados en el territorio nacional en torno a los temas medioambientales, que también sería bueno por controlarlos eso, con la misma exigencia, ¿no?
Y UPM ya anunció que podría instalar otra planta en el lado este, y esperemos que le haga los mismos controles que le hace en Ahí Está, que está sobre la frontera.
Bueno, por ahí quien te diga si no se termina saldando un poco el tema, porque en realidad siempre se dijo que el principal motivo de conflicto había sido que la planta en un primer momento se iba a colocar en Gualeguaychú y bueno, y pusieron Negrito del Cielo cuando se optó por Fray Bentos, ¿no?
Bien, Mauro, Florencia, se nos terminó el tiempo, ha sido un gusto y bueno, esperemos en los próximos días qué sucede luego de las elecciones allí en Argentina, tal vez se bajan un poco los decibeles. Muchas gracias, los esperamos el lunes que viene.